donde quiero estar.
En donde quiero estar, Iglesia, Palabra y Misión.
Bueno, y abrimos este espacio que lo venimos anunciando, donde hoy nos metemos, claro, en la Palabra de Dios. Iglesia, Palabra y Misión es su nombre. Ya estamos en comunicación con quien es el párroco de Nuestra Señora de Luján Porteño, en el barrio de Parque Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires. Además, es especialista en Biblia, en esta especie de curso de Biblia que tenemos cada jueves por la tarde. Es el padre Patricio Echepare Borda. Padre Patricio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy con el mate preparado, igual que todos los jueves.
Bien, te iba a preguntar, era pregunta clásica que tenemos cada jueves. Bueno, con el mate en la mano entonces, yo no puedo hacerlo, te cuento por aquí, pero seguramente muchos tienen esa posibilidad. ¿Hoy vamos entonces por los profetas?
Hoy vamos por los profetas. En concreto vamos a intentar zambullirnos un poquito en el profeta Jonás, que es un libro muy pequeñito, pero antes vamos a hacer una introducción a los profetas en general.
Sí, una pregunta, lo de zambullirnos, ¿fue a tono de broma? Porque digo, Jonás va a zambullirse en algún momento, ¿no?
No, fue casualidad, pero podría venir muy bien como a tono de broma.
Claro, claro, digo, para ir preparándonos.
Jonás no le embocó al agua tanto, le embocó a la boca del pez, pero...
Después tuvo que mojarse. Bueno, pero contanos un poquito, después, ¿de qué sí vas a hablar?
Bueno, vamos con los profetas en general. Para tener una idea del lugar que ocupan los profetas, tenemos que tener en cuenta que la división, algo hablamos en la primera charla, ¿sí?, que la división de la Biblia hebrea se divide en tres, ¿no? Son tres partes, lo que le llaman la Tanaj, que hace referencia a la Torá, que es lo que nosotros entendemos como el Pentateuco, Nevim, que son los profetas, y Ketuvim, que son los otros escritos. Estas son las tres partes de lo que nosotros entendemos como el Antiguo Testamento, lo que sería la Biblia hebrea, ¿sí? Repito, la Torá, los profetas, la ley, los profetas y los otros escritos. Por eso a veces encontramos en el Nuevo Testamento que se hace referencia especialmente a los dos primeros, ¿sí?, a la ley constantemente, pero también a los profetas. Quien hace esto está cumpliendo todo lo escrito en la ley y los profetas. Vamos a escuchar alguna vez en el Nuevo Testamento, o tal vez el pasaje más conocido que resume esto es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, cuando se le aparecen Moisés y Elías, Moisés representando a la ley de Moisés, el Pentateuco, y Elías representando a todos los profetas, ¿sí? Los escritos quedan un poquito ahí de lado, pero también son parte de esta Biblia hebrea y de nuestro Antiguo Testamento. Bien. Y son muy importantes, justamente más allá de lo gráfico, de que estén en el medio y que sean una de las tres partes del Antiguo Testamento, le debemos muchísimo a los profetas. En general, ¿sí?, todos podemos recordar nombres de profetas tirando así al aire, pero Isaías, Malaquías, Miqueas, qué sé yo, Amós, Oseas, Jonás, vamos a ver que no entra dentro de los profetas en esa triple división, pero justamente está jugando el autor con la figura profética, ¿no? Y todos recordamos o nos podemos imaginar, todos aquellos que hemos ido a alguna misa y hemos escuchado algún libro de los profetas, nos imaginamos esa persona hablando frente al pueblo de Israel, frente al pueblo hebreo, exhortándolo para una u otra cosa, tirando las orejas, señalando hacia dónde va la voluntad de Dios y tantas otras cosas a las que intentaremos hacer alusión ahora. Porque digo, intentaremos hacer alusión, porque la verdad que la figura profética fue evolucionando con el tiempo. No podemos decir, bueno, una descripción perfecta de lo que era un profeta, porque cada uno de ellos tiene sus tintes, ¿sí? Como voy a decir hoy, Jonás no tiene nada que ver con Jeremías, por así decirlo, en cierta manera, ¿no? Pensamos en Elías, pensamos en Isaías, ya nos vamos para dos mundos distintos. Entonces, hay un abanico muy amplio de lo que entra dentro de la bolsa de los profetas. Pero hay ciertos hilos conductores que nos pueden ayudar.
Ah, bien, bien, bien. Nos vamos ubicando.
Vamos a esos hilos conductores.
Eso, dale.
Sí.
Sí, dale, te escuchamos.
Vamos a algunos de esos hilos conductores. Tal vez en un comienzo, cuando uno va no a un profeta puntual, se va a encontrar con que hay grupos proféticos, ¿sí? Hay relatos de la Biblia, del Antiguo Testamento, que van marcando como grupos de personas que entraban en éxtasis, que echaban ciertas cosas a suerte, que iban como intentando buscar la voluntad de Dios, mismo los profetas de Baal, ¿eh? Los profetas no eran solo algo propio del pueblo de Israel, ¿eh? Sino que encontramos en los otros pueblos y en las otras religiones profetas también. De ahí la importancia constante en el Antiguo Testamento y bueno, más adelante también de otra manera, de discernir entre los verdaderos y los falsos profetas, ¿eh? Que no siempre fue y todavía hoy no siempre es tan fácil distinguir eso, ¿no? Entonces nos puede ir ayudando un poquito para entrar esas figuras más generales, ¿sí? Grupos de personas que intentaban encontrar la voluntad de Dios y un cierto diálogo con Dios. A veces este grupo de personas estaba más o menos ligado al rey. En un comienzo tal vez estaban más cercanos al rey y el rey los utilizaba un poco como consejeros. Poco a poco, a lo largo del avance, el profetismo, se fueron alejando y a veces hasta fueron un palo en la rueda en la vida de los distintos reyes. ¿Por qué? Porque tenían que anunciar, o parte de su misión era anunciar cuando el pueblo se iba descarriando, cuando se iban del camino de Dios y tenían que hacer denuncia frente al rey o frente al pueblo de que el camino, que se estaban yendo a la banquina, dicho mal y pronto, ¿no?
Claro. Padre Patricio, aquí te
Y
hago
eso,
una
sí.
salvedad o un comentario. Digo, claro, estás hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Después Jesús va a decir al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, ¿no? Esta relación entre religión y política que no siempre es fácil.
Bueno, justamente, a ver, más allá de la política, pero digo, una función muy clara de los profetas fue un llamado moral, ¿no? El poder vivir acorde a las leyes de Dios. De hecho, si no estuviesen los profetas, en gran parte, generalizando, pero en gran parte, la religión sería, por lo menos la religión judía, sería mucho en torno al culto nomás. Fueron los profetas los que abrieron el juego, mayormente, los que abrieron el juego a que ese culto y esa vida litúrgica tenía que tener una coherencia con la vida familiar, la vida política, la vida en casa, la vida social, ¿no? De hecho, aquel grito a las vacas de Bazán, que les decían, bueno, que vivían llenas y decoradas con perlas, con aros, con no sé cuántas cosas más, y rendían sus sacrificios cultuales, pero a los pobres, a los necesitados y por la sociedad no hacían nada, ¿no? Entonces, va a haber constantemente como gritos de conciencia moral y social de parte de los profetas hacia el pueblo de Israel. No siempre, a veces también va a tener que ver con el culto y con llamar a reconstruir el templo y con poder volver a poner la mirada en Dios. Pero digo, se abre una puerta inmensa con esto que estás diciendo de la mano de tantos y tantos profetas.
Bien, bien, bien. Nos vamos ubicando. Bueno, te seguimos escuchando. Antes de eso, ¿te puedo contar algo más, padre?
A ver.
Bueno, Graciela es de tu comunidad, ¿eh? Pertenezco a la parroquia Luján Porteño y es un orgullo y una alegría tener al padre Patricio como párroco de esta comunidad. Así que Dios siga bendiciendo tu magisterio. Mira, así que déjate
Mira,
más.
bueno, muchas gracias, Graciela. Parece como si le estuviese comprando el público,
Ah, no, 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 no. Bueno, pero no sé si te gusta el mate amargo o el mate dulce.
Amargo, amargo y con hierbas serranas,
Ah, bueno, sería como una yerba serrana. Si era dulce, te decía que esto es como algo, como un azúcar, que el dulce, el matecito, pero
Mira, muy
a mí me gusta
bien.
dulce, por ejemplo. Bueno, seguimos, te escuchamos,
Está
dale.
bien, seguimos. Bueno, entonces, siguiendo con los profetas, algo muy lindo de los profetas, ¿sí? Es que son llamados por Dios. Esa conciencia de que es Dios el que lo llama es muy grande en el profeta. De hecho, el profeta en el término hebreo viene un poco de eso, de ser llamado, ser convocado, ¿sí? Y en griego, profeta, bueno, se habla justamente etimológicamente de hablar en vez de alguien o ser portavoz de alguien o hablar frente a alguien. Pero uniendo las dos ideas, no hablo porque quiero, porque tengo ganas de decir algo, sino que hablo porque Dios me llama, Dios me convoca. Y eso es muy fuerte en cuanto a lo vocacional, ¿no? De hecho, un rasgo prácticamente de todos los profetas, es un cierto rechazo al llamado de Dios. Cuando Dios lo llama, tienen miedo, buscan excusas. Uno dice, soy muy chico, otro, soy tartamudo, otro, no sé hablar. Siempre hay como una excusa para decirle a Dios, yo no soy el indicado, ¿sí? Claro. Y Dios se vale de esos instrumentos, aparentemente no indicados, para anunciar su palabra, ¿no? Para hacer resonar su voz en medio del pueblo. Eso es algo muy lindo y constante. Vamos a ver que en Jonás se exagera esto. Pero que también es lindo uno mismo, eso que vos decías. Bueno, más allá de la figura de Jesús, donde se podría desarrollar el ser profeta de Jesús, no es lo que más desarrollado está, pero evidentemente se puede hacer foco en eso. Todos estamos llamados por el bautismo a ser profetas y anunciar la palabra de Dios. Y podemos poner muchas excusas, no soy el más sabio, no estudié demasiado, no tengo mucha idea, lo que sea. Pero bueno, por el bautismo estamos llamados a ser profetas, así que más allá de las 20 excusas que podamos poner, saber que Dios persevera en ese llamarnos a anunciar su palabra.
Bien, bueno.
Muy lindo también es que en los profetas, otro rasgo característico, es que lo que habla no es solo su voz, por así decirlo, no son solo sus palabras, sino que en los profetas más grandes, por así decirlo, en general en todos, pero en los profetas más significativos, también lo que habla es la vida del profeta, ¿sí? Jeremías, Isaías, Oseas, de una manera especial, ¿no? Ellos están mostrando en su vida y en gestos concretos de su vida lo que Dios le quiere decir al pueblo. Solo por poner un ejemplo, Oseas está llamado a contraer matrimonio, y de hecho se casa con una mujer que es prostituta. ¿Para qué? Para mostrar la infidelidad del pueblo de Israel con Dios, ¿no? Para mostrar la infidelidad que el pueblo tiene con Dios. Entonces, la infidelidad de la esposa de Oseas muestra, refleja esa infidelidad del pueblo y lo que Dios sufre. De hecho, se mezcla a veces, no sabemos si es Dios el que habla o es Oseas. No sabemos si es sobre la mujer de Oseas que está hablando o sobre el pueblo. ¿Se entiende? Entonces, con su vida va dejando en claro lo que está queriendo decir, no solo con sus palabras, se complementa.
Claro.
Así hay otros ejemplos, ¿no?
A ver, por ejemplo.
Jeremías está llamado mucho a vivir, hacer gestos que muestren ese exilio que se está viniendo y tantas otras cosas.
Claro.
A diferencia de lo que solemos creer, y esto es muy importante, porque a veces tenemos la figura del profeta como aquel que adivina el futuro. Esto no sé por qué, pero en general está muy marcado, ¿eh? Pensamos que uno dice, profetizaste, como diciendo, bueno, le pegaste a lo que va a venir.
Claro.
Vamos y jugamos al número que dijo porque pensamos que es un profeta, ¿no?
Claro.
Cosas así. Bueno, el profeta en realidad no es el que sabe leer el futuro, sino el que sabe leer el presente. El profeta es el que entiende, en cierta manera, el obrar de Dios. Mirando el pasado y viendo el presente, sé hacia dónde estamos caminando, ¿sí? Por así decirlo.
Claro.
Si yo hice macanas, me terminé quemando. Bueno,
claro.
Si seguimos haciendo macanas en el presente, el profeta dice, nos vamos a terminar quemando en el futuro.
Sí.
No porque es un adivino, sino porque sabe leer los caminos de Dios. Bueno,
sí.
Si nos estamos yendo a la derecha, vamos a terminar en la banquina. El profeta es el que anuncia, vamos por buen camino o estamos yendo hacia la banquina.
Padre Patricio,
¿sí?
En la misa solemos escuchar que el sacerdote dice, bueno, esto de discernir los signos de los tiempos, ¿no? Es algo habitual, digamos, escucharlo en la Eucaristía.
Sí, que es muy importante para la vida concreta, en cierta manera, pero el examen de conciencia es un poco eso, es aprender a ver el paso de Dios en nuestras vidas, desde lo que hacemos mal y las metidas de pata que tenemos, y de lo que hacemos bien también. A veces la visión del profeta es como muy negativa. Es cierto que el tirón de oreja del profeta suele estar, pero a veces también está el señalar que vamos bien y que vamos por buen camino. No nos olvidemos que Moisés es el mayor de los profetas, si bien no está dentro de los libros proféticos y justamente la ley, el Pentateuco, es lo que se señala como ley de Moisés fue el más grande de los profetas, dice no hubo un profeta semejante o no hubo un profeta igual a Moisés. Bueno, entonces en ese sentido, Moisés es el que acompañó y guió al pueblo por el desierto. Bueno, esa visión profética es lo que nos ayuda a nosotros a encontrar como el gusto, el por dónde está caminando Dios en nuestras vidas.
Claro.
A veces tendrá que decir, bueno, por el carril de enfrente y tengo que cruzar en mi vida lo que estoy haciendo, y a veces en ciertas cosas que estamos haciendo bien y seguir haciéndolas.
Claro, claro. Sí. Bueno, discernimiento, ¿no? Podríamos decir a la luz de los ejercicios espirituales ignacianos, por ejemplo.
Por ejemplo, en eso mismo la palabra de Dios, los ejercicios están llenos de eso, evidentemente, pero la
Sí.
palabra de Dios nos ayuda, ya lo hablamos creo que la vez pasada, cuando uno a veces escucha ciertos pasajes, ciertas cosas y las confronta con su vida, las parábolas, cuántas veces las parábolas nos comienzan a hacer ruido, las parábolas de Jesús, y decimos, bueno, evidentemente me están mostrando que hay algo que tengo que cotejar, o porque voy por buen camino, o porque tendría que mover un poquito el timón hacia otro lado,
Bien,
¿sí?
bien.
Así que, en primer lugar, estas como estas pinceladas. Otra cosa muy linda de los profetas, si bien está esto que yo decía de la vida, la palabra del profeta es como la herramienta principal. En general, hoy en día a nosotros nos da un poco de vergüenza hablar de Dios, ¿sí?
Sí.
Tenemos ciertos reparos. El profeta en esto era como un valiente, se mandaba al frente con su palabra, por más de que muchas veces estaba poniendo la cabeza bajo la espada al hablar así al rey, al pueblo. Jeremías, que lo mencionaba el otro día, Jeremías, el pobre hombre, sufrió como un condenado por tener que anunciar a su pueblo las desgracias que se venían y anunciaba cosas que nadie quería escuchar. Bueno, en su caso era palabra de Dios y justamente estaba orientando hacia lo que había que reorientar, por así decirlo. En
Claro.
esto no para ser, como decía, si no me equivoco, bueno, Juan 23 utilizaba mucho esa expresión, profeta de calamidades, ¿sí? Tomado del Antiguo Testamento. Hay gente que vive anunciando calamidades, pero no porque vengan de Dios, sino porque le encanta embarrar la cancha. No
Claro.
nos tornemos en eso. Ser
Claro.
profeta no significa andar señalándole el camino a medio mundo. Por eso insisto que tiene que partir de un llamado de Dios y no de un enojo del corazón,
Claro,
porque
claro.
tenemos toda comunidad, en general tenemos alguno que anda condenando a medio planeta. Bueno, no es para eso.
Claro.
El profeta busca ante todo la voluntad de Dios. Bien,
Sí,
seguimos un poquito.
perfecto, sí. Te estamos envidiando el mate, padre, sinceramente, pero te seguimos
Muy bien.
escuchando.
Está bien. Bueno, si quieren, nos adentramos un poco en la figura de Jonás,
Sí.
que es hasta medio como irónico, porque a
Sí.
Jonás lo conocemos todos en cierta manera,
Sí.
Todos hemos escuchado alguna vez alguna cosita de Jonás. Y Jonás, la verdad que tiene cuatro capítulos, es un libro tan chiquito, y tan insignificante en cierta manera,
Sí.
pero bueno, se ha hecho muy conocido. En parte gracias al cetáceo y esa historia de que vivió 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, pero vamos a ver que hay mucho más para nutrirnos de Jonás. De hecho, recién veía, como no tengo acá el libro del pueblo de Dios, la Biblia, la traducción del libro del pueblo de Dios, estoy usando la de Alonso Shekel. Y justamente en la introducción al libro lo llama el antiprofeta, que es sobre lo que quería detenerme. ¿Por qué el antiprofeta? Porque el pobre Jonás mete la pata una y otra vez y termina haciendo todo lo contrario a lo que debería ser un profeta. Les
Ajá.
leo los primeros versículos. Dice: El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Nínive era lo peor de lo peor, ¿sí? Era la capital del imperio babilónico y era, como decir, el monstruo más grande. Vieron que en general a los porteños nos tildan de que somos lo peor de lo peor,
No, bueno,
Entonces,
no puedo decir eso, no, pero bueno, lo dijiste
no,
vos, padre.
bueno, más allá de la imagen y la comparación, bueno, Nínive era lo peor de lo peor, ¿sí?
Ajá.
Y le dice, levántate y vete a Nínive, porque la maldad ha llegado hasta mí, la maldad de ese pueblo, de esa capital, ha llegado hasta mí. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó para huir a Tarsis, lejos del Señor. Vieron que yo les dije que en general los profetas tenían reparos a la hora de cumplir lo que Dios les pedía. Bueno, este no solo tenía reparos, sino que salió corriendo para el lado contrario, ¿sí? Y ahí viene el famoso cuento, por así decirlo, historia, de que empezó la tormenta, ¿sí? Y todo lo que le pasó a Jonás.
Sí.
¿Se acuerdan que Jonás, cómo escapó? Bueno, no existía ni el avión, ni el subte, ni nada, escapó en barco, ¿sí? Y el barco estaba lleno de marineros paganos. Cuando empieza la tormenta, ¿qué es lo que hace Jonás? Se escapa más todavía. Si estaba en el barco escapándose, se va al fondo del barco, ¿sí? Y se queda escondido ahí. Mientras todos los marineros, ¿sí? Dice, temieron los marineros y cada cual gritaba a su Dios. Arrojaron la carga al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. Entonces, todos los paganos, ¿qué hacían? Rezaban a sus dioses y trabajaban para no morir ahogados, intentaban, intercedían. ¿Y Jonás qué hacía? Dormía el profeta. Entonces, ahí ya alguito se nos va abriendo el panorama de algún mensaje que el autor nos está queriendo decir. Algo pasa con este Jonás que se escapa de la voluntad de Dios, que no le importa la ciudad de Nínive ni los ninivitas, no le importan los marineros ni él mismo. Él duerme plácidamente mientras cada uno reza a su Dios para que lo salve.
Sí, sinceramente esta historia estaba ambientada en el Antiguo Testamento hace muchos siglos atrás, pero pareciera una figura posmoderna, Jonás, podríamos decir, ¿no? Como digamos, desestima toda la realidad, se aísla de la realidad.
Bueno, vas a ver cosas mayores todavía,
A
diría
ver,
Jesús,
a
¿eh?
ver.
Sí. Jonás va profundizando en su metida de pasta, ¿sí? En esto, si quieren un poquito más avanzado, ¿eh? Después empiezan como a buscar los marineros, además de rezar y de vaciar las bóvedas y todo lo demás. Dicen, bueno, terminan encontrando a Jonás ahí escondido y le dicen, ¿qué haces acá? ¿Quién sos? Bueno, y dicen, yo soy hebreo, adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Bueno, estaba como dejando entrever que todo eso en parte era culpa de él. De hecho, tiran a suerte si la suerte cae sobre Jonás. ¿Qué es ese tirar a suerte? Preguntarle a Dios, bueno, ¿por qué nos está pasando esto? Y Jonás termina como confesando, bueno, sí, la verdad que yo me estoy escapando de Dios, y hasta ahí por lo menos le vamos a conceder un puntito a favor a Jonás, dice, bueno, levántenme y tírenme del barco, así zafan de
Sí,
este problema.
momento dramático ese, me imagino, ¿no? Para Jonás, sobre todo.
Sí, yo no sé si plantearía todo eso tan teológico que plantearon en medio de la tormenta y en un barco, pero bueno,
Claro.
evidentemente no estaban como chancho por su casa, estaba complicada la situación. Pero en eso insisto, Jonás como a favor, diciendo, bueno, yo soy el problema, sáquenme de encima. Y acá los marineros, los paganos, ¿qué hacen? Bueno, intentan salvarlo a Jonás, ¿eh? Él dice, levántenme y tírenme al mar y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les sobrevino esta furiosa tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían porque el mar seguía embraveciéndose. Ellos querían salvar a Jonás, no lo agarraron, lo tiraron y dijeron, bueno, más sí, es culpa
Claro,
tuya, adiós. ¿Eh?
claro.
Intentaron de todas maneras. Al final, como no pudieron, hicieron lo que Jonás quería. ¿Eh?
Claro. Como último recurso, podríamos decir, digamos.
Como último recurso, exactamente.
Claro.
Así que ahí es que viene el episodio del famoso cetáceo, que se lo lleva, lo come a Jonás y se lo lleva hasta el fondo del abismo,
Sí.
dice el libro de Jonás. Lo lleva hasta el fondo del abismo y ahí pasan 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo.
Sí, te hago una
No sé si querés
pregunta.
que aprovechemos el cetáceo para pasar la canción y dejar en suspenso a
Sí,
nuestros oyentes,
pero
como
antes
vos
de ir a
quieras.
la canción, estás diciendo cetáceo, y viste que habitualmente decimos bueno, Jonás y la ballena. No se
Sí.
menciona que sea una ballena, porque cetáceos hay
No,
otros animales.
no se menciona. Hay muchas cosas que la tradición popular ha ido adjudicando a la palabra de Dios que no se menciona, como no se menciona la manzana de Adán y Eva, como no se menciona el caballo del que se cae Pablo, dice que cayó en tierra, no menciona el caballo.
Sí.
Hay ciertas cosas que nosotros le fuimos como agregando, o la devoción popular y tradiciones fueron agregando a la palabra de Dios, que en realidad no está.
Claro, los camellos de los Reyes Magos también, ¿no? De los Reyes de Oriente, me parece que no están.
Los camellos no me acuerdo ahora, pero es probable que no estén los camellos.
Mirá, claro, hay mucho de devoción popular. Bueno, en este marco, si te parece, y de paso recargás el termo para el mate, vamos a un tema musical, ¿te parece, Padre Patricio, y seguimos?
Me parece bárbaro.
Dale, vamos.
Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta. De las naciones yo te escogí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. Escapar de ti, ¿cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Arriesgarte porque contigo yo estaré. No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo? ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?
Y después de haber compartido esta canción que claramente hablaba del profeta Jeremías, seguimos escuchándote, Padre Patricio. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con el Padre Patricio Echepare Borda, párroco de la comunidad Nuestra Señora de Luján Porteño. Y claro, sos especialista en Biblia, hoy nos estás hablando de los profetas. Y bueno, estamos expectantes por qué pasó con Jonás. Con Jonás y este cetáceo que se le va a aparecer. Claro, decías, no sabemos si es una ballena o fue una ballena, un cachalote, una orca, una marsopa, lo que fuera.
Muy bien, en eso recordemos lo que decíamos al comienzo, que la Biblia no es un libro de ciencias naturales, sí, es un libro de la fe, así que nos da pie este cachalote, cetáceo, ballena, lo que sea. Claro. Bien.
Bien.
Recordamos, bueno, dejamos ahí en la parte donde a Jonás se lo come el cetáceo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Está 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo y finalmente como que este pez lo escupe en las orillas de Nínive y vuelve a recibir el llamado de Dios. ¿A qué? A lo mismo que antes. Ve a Nínive, la gran ciudad, y predica que anuncia lo que yo te digo, ¿sí? Que es lo que él le dice, que dentro de 40 días Nínive será arrasada. Está anunciando que iban por mal camino, aquello que habíamos dicho antes, que la maldad de la ciudad de Nínive había llegado a oídos de Dios, por así decirlo. Claro. Así que ese es el mensaje de Jonás, es facilísimo. En 40 días Nínive será arrasada, cortito y al pie.
Claro, claro.
Sí. Y ese es el mensaje que él anuncia, de hecho, como segundo intento, si Dios le da una segunda oportunidad, lo llama a anunciar eso y lo anuncia. ¿Y qué? ¿Cómo recibe este mensaje Nínive, esta gran ciudad repleta de maldad? Se convierte en todos, ¿sí? Ajá. El autor hasta casi irónicamente, el libro de Jonás es bien irónico, vamos a ir desmenuzando el porqué. Pero ¿se acuerdan algo de esa conversión de Nínive? Hay algo muy curioso, que es que hasta los animales hicieron penitencia. Dice así, estoy en el capítulo 3, versículo 7 en adelante. Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, cúbranse de sayal, hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que cada cual se convierta de su mala vida y de sus acciones violentas, e incluso los invita a sentarse sobre ceniza. Y desde el rey hasta el último de los animales, el ganado mayor y el ganado menor, todos hacen ayuno, no prueban bocado, no beben agua, se sientan sobre ceniza.
Ajá.
Uno cuando lee esto, es como que le hace ruido en la cabeza, ¿no? Uno sí. Se imagina ahí las ovejas con la boca cerrada haciendo ayuno, las vacas sentadas sobre ceniza, como que no cuaja mucho, ¿no?
Sí.
Evidentemente el autor está siendo un poquito irónico. ¿Por qué? Porque esta era la ciudad, como dijimos, era lo peor de lo peor, era la maldad personificada en esta gran ciudad. Y se convierten, de hecho, para ser más irónico, señalan varias veces que se necesitaba, por eso se llamaba la gran ciudad, 3 días para recorrer todo Nínive.
Ajá.
Y Jonás, solo predicando un día, se convierte en todos, hasta los animales.
Ah.
Entonces uno dice,
¿cómo pudo?
Qué cosa extraña, ¿no?
Claro.
¿Cómo pudo?
Claro.
Era mago más que profeta, ¿no?
Sí.
Evidentemente hay algo acá que no está funcionando.
Sí.
De hecho, uno, si tiene una mínima experiencia de misión, uno a veces va 7 veces a la casa de una persona y no por eso se convierte.
Claro, claro.
Y este dice, bueno, o Jonás era muy buen profeta o hay algo más escondido entre líneas.
Claro, sí, y me parece que el que escribió el libro evidentemente utiliza el recurso de la exageración, podemos decir, la ironía, la exageración.
La ironía, sí. Sí, esta exageración va en busca de transmitir un mensaje que ya lo veíamos o se traslucía en lo que citamos antes que pasaba arriba del barco. ¿Qué está pasando acá? Bueno, aquellos que son los paganos, que supuestamente son lo peor de lo peor, que no conocen a Dios, que necesitan la conversión, que en 40 días van a ser arrasados, se terminan convirtiendo en un día. Y aquel que es el símbolo de la fe, el profeta, el llamado por Dios, se escapó para el otro lado. Fue llamado a ir a Nínive y se escapó para ir para Tarsis. Mientras los marineros paganos rezaban a sus dioses, este dormía plácidamente.
Sí.
Cuando él dice, bueno, la verdad que fue mi culpa, los marineros intentan salvarlo.
Sí.
Este no quería ir a Nínive y vamos a ver ahora, a continuación, la reacción que tiene el profeta frente a la conversión.
Muchas
Sí,
paradojas,
decime.
hablando de recursos, digo, es paradojal esto, ¿no? Los marineros, que uno supone que no serían tan religiosos o que pertenecen a otros credos, digamos, se ponen a rezar y él, que era el profeta, se queda dormido, por ejemplo. Digo, hay como extremos, como para que notemos algo.
Bueno, vamos a ese extremo, entonces sigo con la reacción del profeta y vamos a ver que el extremo todavía se va más de la raya, ¿sí? ¿Por qué? Frente, ¿qué haría uno si uno va a misionar y hagamos de cuenta, saquemos los pobres animales, el ganado mayor, el ganado menor, pero desde el rey hasta todas las personas se convierten? Uno salta una pata,
Claro.
uno está feliz y descorcha un champagne diciendo, bueno, la misión dio fruto.
Sí.
¿Qué le pasa a Jonás? Todo lo contrario, se enoja contra Dios, pero de manera fea, fea, ¿sí? Estoy en el capítulo cuarto del profeta Jonás. Él dice, ah, Señor, ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra, por algo me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de las amenazas. ¿Qué le está diciendo acá Jonás a Dios? Diciendo, me hiciste venir acá para nada, era obvio que los ibas a perdonar, ¿para qué estás gastando mi tiempo? Se enoja, ¿eh? Está
Claro.
enojado. Ahora, Señor, quítame la vida, le dice Jonás, más vale morir que vivir. ¿Por qué? Porque se convirtieron,
Ajá.
¿eh? Porque la ciudad de Nínive se convirtió y Dios los perdonó. Este dice, ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondió el Señor, y esto realmente es para hacerlo con un cartelito en dorado y ponerlo sobre las computadoras y sobre los dinteles de nuestras puertas. ¿Te parece bien irritarte de esa manera? Vieron que a veces a uno, por lo menos a mí varias veces al día, me agarro un raya así de que me enojo con todo.
Sí.
Y me repito este versículo, Jonás 4:4, cosa de que no nos olvidemos. ¿Te parece bien irritarte de esa manera? Dios parece un padre que está frente a su hijo adolescente que le agarró un ataque de furia,
Sí,
¿sí?
y un
Y más,
detalle,
insisto,
y un
sí.
detalle, el recurso de la pregunta que utiliza Dios, ¿no? Dicen que
Sí.
Dios usa mucho la pedagogía de la pregunta.
Sí. El tema es que acá no da respuesta, pero mismo más adelante le va a volver a preguntar, porque Jonás se sigue enojando y Dios de nuevo le va a preguntar. Ahora, ¿por qué se enoja Jonás por segunda vez? La primera, porque se convirtió en Nínive,
Sí.
¿sí? Que uno diría, bueno, Jonás, evidentemente
¿Qué le pasa, Jonás?
estás embocándole fuera del tarro, para decirlo de
Claro,
manera
claro.
menos ordinaria.
Sí.
Y después, ¿Dios qué hace? Bueno, Jonás se tira ahí, se tira en medio de donde estaba y diciendo, bueno, quítame la vida, no quiero seguir viviendo. Dios le hace crecer un ricino, ¿sí? Y le hace crecer como una planta que lo protege del sol, viene un gusanito que pica ese ricino y el ricino se muere, con lo cual Jonás queda a la intemperie, queda ahí bajo el rayo del sol. Y de nuevo se enoja, Jonás se deseó la muerte y dijo, más vale morir que vivir. Respondió Dios a Jonás y acá otro recurso de Dios, ¿te parece bien enojarte a causa de esa planta de ricino? Y Jonás, terco como una mula, dice, claro que me parece bien enojarme hasta desear morir. El Señor le replicó, tú sientes compasión de una planta de ricino que no te ha costado cultivar y que una noche brota y otra perece. ¿Y yo no voy a apiadarme de Nínive, la gran ciudad? ¿Eh? Ahí Dios le está mostrando, diciendo, bueno, caprichoso, te enojás por esta plantita que no hiciste nada y yo voy a dejar morir toda esta ciudad por tu
Sí,
capricho,
sí, sí, sí,
¿sí?
sí.
Entonces vuelvo a lo que decíamos anteriormente, con esta exageración, con este recurso irónico. ¿Qué está mostrando el autor del libro de Jonás? Justamente que a veces la fe Está en las personas menos esperadas, ¿sí? Y que muchas veces aquellos que piensan que son más ejemplares, que tienen los laureles, que están haciendo las cosas como Dios manda, entre comillas, bueno, están lejos de poder entender el querer de Dios, ¿sí? Habíamos dicho que el profeta es justamente aquel que sabe leer la voluntad de Dios. Y por eso Jonás es el antiprofeta, porque no solo no la sabe leer, sino que se enoja y se enoja y se enoja hasta la muerte cada vez que se cumple esa voluntad de Dios.
Sí, dicho en criollo podríamos decir, a ver, incluso Jonás no tiene la vaca atada, ¿no? No es que los profetas escuchan permanentemente a Dios, a veces también cometen errores.
Exactamente, y eso lo vamos a encontrar por todos lados, en la Biblia en general, digo, mucho de esto en los evangelios. Los discípulos, los apóstoles,
sí, Pedro,
hacen macana tras macana, ¿no?
Pedro en el momento Pedro final de la vida de Jesús, claro, metió la pata varias veces.
Sí, lo golpean por todos lados a Pedro. Pero digo, esto nos pasa en todos. David, el rey David, David es el emblema del rey del pueblo de Israel, es el emblema de las 12 tribus, es el rey por excelencia. ¿Y qué le va a pasar? Va a ser flor de metidas de pata, ¿eh? Claro. Y esto nos pasa con todos, bueno, desde el comienzo, ¿no? Adán y Eva, hasta el final, aparece por todos lados esta temática. Y justamente el llamado de, bueno, aprender a encontrar la voluntad de Dios y aprender a decirle que sí, ¿eh? Entonces, lo que vos decías, la vaca atada no la tiene nadie,
claro,
¿sí?
Claro.
Y para entenderlo, yo en algún momento le cité, no hoy, sino en alguna de las otras charlas, justamente Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan que algo dije de estas
sí.
Nehemías? Esdras y Nehemías escriben invitando al pueblo hebreo a volver a su pureza original, ¿sí? A los judíos, a volver a vivir entre aquellos que tienen su misma fe. Esdras y Nehemías tenemos que encontrarlo en el contexto de la vuelta del exilio, cuando la tribu de Judá había sido llevada al exilio y a la vuelta se mezclan todos con todos. De hecho, los que habían quedado en Judá se casaban con los que estaban ahí, no todos judíos, sino todos creyentes. Entonces empezó a diluir un poquito la sangre y la fe judía propiamente dicha. Esdras y Nehemías dice: volvamos al origen. Entonces, aquel que está casado con una mujer que no es judía, aquel que tiene hijos que no son judíos, aquel que se mezcló con otras culturas, tiene que separarse y volver a lo original, ¿sí? Volver a las 12 tribus, o de las 12 tribus las que quedaron, la tribu de Judá y Benjamín. Entonces está llevado a Harry Potter, ¿qué está haciendo? Está diciendo, bueno, los sangres sucias, ¿sí? Afuera, vamos los que tenemos la casta 100% pura, aquellos que somos de familia judía y estamos casados con familia judía, claro. ¿Sí? Esos somos los elegidos por Dios, los paganos fuera no son elegidos por Dios. El libro de Jonás, ¿qué está haciendo? Poner un contrapeso a eso, y está mostrando que entre los pueblos paganos muchas veces hay mucha más fe y mucha más ejemplaridad y mucha más respuesta afirmativa al llamado de Dios que entre los propios creyentes.
Levanto la mano, padre. ¿Sí? Bueno, lo que pasó a Jesús, ¿no? En Samaria, esta parábola de Jesús, el buen samaritano, que para los judíos era como un escándalo que haya un buen samaritano.
Bueno, no hay duda, ¿sí? Y de hecho, bueno, el famoso no he venido para los que están sanos, sino para los que están enfermos, ¿sí? No he venido para los justos, sino para los pecadores. Entonces, acá está, si se quiere, en cierta manera, esa semilla, ¿sí? De no descartar al que no vive como yo, porque no vive como yo, sino ser misericordioso. De hecho, ese grito de Jonás, si sabemos que vos sos misericordioso, ¿para qué me trajiste hasta acá? Bueno, justamente está dejando en offside a Jonás. La misericordia de Dios va dejando en offside esa fe que piensa que yo soy elegido, yo soy el perfecto, yo soy el que está bien y el resto está mal, ¿eh? Que muchas veces, en eso si se quiere lo que vos decís, bueno, Jesús es un maestro de este dejar en offside la falta del otro, no para dejarla en evidencia, sino para que el otro la pueda ver y corregirlo.
Claro.
De hecho, ya que citamos a David, hace un ratito, el profeta Natán, si no me equivoco, en un momento le va a contar a David una historia de la oveja, no sé si se acuerdan, ¿sí? Va y le cuenta a David, después de que David mandó a matar a aquel jefe militar que tenía, al hitita, lo mandó matar para quedarse con su mujer. Natán le va a contar un cuentito de una oveja y David va a estar en cólera. ¿Quién es ese que lo voy a matar? Y Natán le dice, ese eres tú. El que se quedó con la oveja del vecino eres tú. ¿Por qué? Porque mandaste matar a esta persona para quedarte con su mujer. Claro. ¿Sí? Y ahí es que David se da cuenta de su falta. Bueno, este dejar en offside, insisto, no por maldad, sino como pedagogía, en Jesús está mucho. Cuando le dice al fariseo, yo entré en tu casa y no me lavaste los pies, yo entré en tu casa y no me recibiste, no me besaste, esta mujer desde que he llegado, te está mostrando la actitud linda de esa mujer a la que él está condenando con su prejuicio. Bueno, en cierta manera, eso es el libro de Jonás. Tengamos cuidado con nuestros prejuicios y con querer sacarnos de encima al que aparentemente no vive la fe, porque podemos hacer una gran injusticia y hasta podemos estar siendo muy ciegos con nosotros mismos. Este mensaje es terriblemente actual.
Bien, bien. Te cuento que tengo un par de mensajes por aquí, padre Patricio. Bueno, Teresa dice, gracias por esta explicación sobre Jonás, su historia. La verdad que lo he leído muchas veces y también se lo he leído a mi nieta, pero viene muy bien. Y alguien más que se ha comunicado, que nos ha dejado un mensaje de voz, lo vamos a escuchar, ojalá lo puedas escuchar vos también. A ver.
Dale.
Buenas tardes, Radio María. Quiero contar algo para la gloria de Dios. Me encontraba yo en un grupo de oración y el sacerdote dijo, busca mi rostro, dice el Señor. Pasó el grupo, pasaron unos días y me encontré con un enfermo alcohólico. Yo recordaba las palabras de ese grupo de oración. Había orado también diciéndole al Señor que me mostrara su rostro. Y lo invité a este joven a ir a un grupo de alcohólicos anónimos. Fuimos, estuve yo un tiempo con ellos y me invitaron a ir a una reunión, a un grupo abierto, una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos. Fuimos y allí se hablaba de Beto, que había fundado ese grupo, lo buena persona que era, cómo les había ayudado. Y Beto era mi hermano, que ya había fallecido en el año 2000. Y que yo había quedado tan herida que me había olvidado de él, o sí recordaba, pero siempre lo malo. Jamás había hecho una misa a su memoria y jamás le recordaba las cosas buenas. Cuando volví a mi comunidad, Ramallo, le conté a mi sacerdote y confesé mi pecado de haberlo olvidado, de no haberlo perdonado. Hicimos oración de perdón, celebramos misas en su nombre y Beto volvió a ser para mí mi hermano querido, mi hermano que a pesar de todas sus debilidades ya se encontraba con Dios. O sea que el Señor se valió de ese sacerdote para mi sanación, una profecía del Señor. Pienso que es profecía. Gracias, muchas bendiciones de Ramallo Luján.
Bueno, gracias. No sé si pudiste escuchar, padre Patricio, lo que relataba esta oyente.
Sí, sí, me parece que ilumina mucho justamente lo que venimos diciendo, ¿no? No cerrarse a que la voluntad de Dios se me va a aparecer de la manera que yo quiero o como yo quiero, sino el estar abierto a que Dios obra cuando quiere y donde quiere. En eso ya que vos mencionaste los famosos camellos, sí, sí. Se nos viene el Adviento. Qué lindo poder ver a los magos de Oriente que vienen a rendir culto. De hecho, eso está en el relato de la infancia. Los magos de Oriente, los paganos, vienen a rendir culto y a postrarse, reconocer en Jesús al rey, cuando los propios judíos no lo supieron reconocer y Herodes lo manda a matar. ¿no? Nadie lo recibió en su casa porque no había lugar para él. Los que leyeron las lecturas e interpretaron las profecías de que tenía que ser en Belén, ninguno fue a adorarlo. Los que se presentaron a sus pies con ofrendas eran tres magos venidos de Oriente, ¿no? Qué lindo que Dios pueda seguir hablando, haciéndose presente y obrando donde Él quiere y no donde nosotros pretendemos. ¿Sí? Tal vez también sea el escándalo de la cruz, ¿no? ¿Cómo puede ser que Jesús nos salve, que elija el madero de la cruz para salvarnos? Bueno, es parte del misterio de Dios. Dejemos que Él elija cómo salvarnos y dejemos que Él elija dónde hacerse presente en vez de estar encaprichados como Jonás para que se aparezca dónde, cuándo y cómo nosotros queremos.
Sí. Quiero citar al Papa Francisco, ¿no? En esto que estás compartiendo, Padre Patricio. Al Papa le gusta mucho la historia y la geografía también, ¿no? Cuando habla de las periferias, hace poquito hace una catequesis y él decía: Belén y Nazaret son lugares de periferia. Y allí nació Jesús y allí habitó Jesús. De hecho, también se fue a Egipto, ¿no? Entre otras cosas. Hablando, sí. Estamos cerrando el año de San José. Es José el que toma esa decisión porque, bueno, Dios lo alerta a través de un ángel en sueños. Dios le habla en sueños y él claramente entiende que tiene que incluso retirarse de su tierra. Esta es una constante también, ¿no? En el Evangelio, por sobre todo, digo, desde la periferia, el Papa suele decirlo. A veces hay que retirarse un poco para ver mejor la realidad, ¿no? Desde el centro no se ve tan bien la cosa.
Exactamente.
Esto es interesante.
Qué bien
también.
Nos hace muy bien estar abiertos a mirar con los ojos de Dios. La semana pasada teníamos una convivencia con los chicos de tercer grado y era ese famoso cuento de ponerse los anteojos de Dios, ¿no? Qué lindo poder ponernos los anteojos de Dios para ver lo que Dios ve o intentar ver cómo Jesús ve. A veces ese ejercicio se nos va varias veces al día de las manos, ¿no?
Sí.
Entonces pedirle a Él la gracia, insisto, ya que estamos terminando el año litúrgico y ya que se viene un nuevo año, que podamos pedirle esa gracia al Señor, ¿eh?
Sí.
Si te parece, yo voy terminando con esto y bueno, adelanto algo de lo que se nos viene. En general, la gran pregunta que tenemos los cristianos giran todo en torno a los evangelios. Me parecía lindo en este cursito humilde, sencillo y rápido que estamos dando, bueno, poder tener un pantallazo general sobre los evangelios. Así que, en principio, la semana que viene podremos adentrarnos en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas.
Bien.
Ya vamos a explicar un poquito esto de los sinópticos. Pero ya llegar un poquito hacia Jesús y dejamos todo un mundo hermoso, gigantesco e inabarcable que es el Antiguo Testamento. Espero haberle generado como esas ganas de conocer más el Antiguo Testamento que a veces nosotros pasamos como alambre caído y que tan necesario es para entender, comprender y conocer más la persona de Jesús.
Sí, lo estás logrando, te digo, por lo menos es lo que siento, me parece que otros oyentes te dirán lo mismo. Y también, ¿sabes qué? Vamos reflexionando, así como pensamiento lateral, podríamos decir, la íntima relación que hay entre la palabra de Dios y nosotros que somos argentinos, el mate, por ejemplo, ¿no? Si estás tomando un matecito, deja un poquito el celular de lado, a lo mejor, y amigate con la palabra. O a lo mejor a través del celular, ingresa, busca la Biblia online, por ejemplo, ¿no? Pero digo,
sí,
hay un vínculo así, entre la palabra y el mate.
Hay tantas opciones hoy para acercarnos a la palabra de Dios, eso es lindísimo, ¿eh? Es lindísimo y los invitamos a aprovecharlas. De hecho, me la dejás picando, si puedo mando un chivo expiatorio.
Sí,
aquí.
Por favor.
Estamos por dar un curso desde la Arquidiócesis de Buenos Aires, un curso bíblico del Adviento. Son dos charlitas sobre el Evangelio de la Infancia. Los invito a que busquen ahí en las redes, en el YouTube de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de Buenos Aires, van a encontrar, estamos dando cursos, entre ellos pueden inscribirse ahora para el próximo, son dos lunes nomás.
Qué bueno. Padre Patricio, bueno, será hasta el próximo jueves, si te parece, Dios mediante, nos volveremos a encontrar ya metiéndonos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios.
Perfecto, voy calentando el agua para eso.
Dale.
Un abrazo enorme a todos.
Un abrazo.
Muchas
gracias.
Gracias,
gracias. Y nosotros que llegamos al final de este Donde Quiero Estar, claro, seguimos juntos en la tarde de Radio María.